Jaime, buenos días.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias por atender la llamada de Es la Mañana de Federico en Es Radio, porque comentábamos al principio del programa que tenemos una semana importante por delante, en tanto en cuanto al final de la misma, el próximo viernes, vamos a tener quizá el primer acto de cuantos nos han preparado para este periodo. Quieren arrancar en Cataluña los separatistas con todos los fastos, arrancando, insisto, con ese boicot al rey Felipe VI, aprovechando la memoria de las víctimas del 17 de agosto del año pasado para, insisto, calentar el ambiente. Después vendrá el 11 de septiembre, después el aniversario del 1 de octubre y toda esa bueno, pues todo ese engranaje separatista que nos va a mantener ocupados durante el final del verano y desde luego el próximo otoño. Repasando esta información y viendo su columna, la tercera ABC que firmaba la semana pasada, y además viendo el artículo que escribía Federico Jiménez Los Santos ayer en Libertad Digital, creo que era obligado hablar con usted, don Jaime. Para empezar, para abrir boca, le pregunto, ¿qué podemos esperar del próximo viernes?
Bueno, concretamente, pues yo no tengo información para poder darle una respuesta concreta. Yo le puedo decir que vamos a ver muchos acontecimientos que fundamentalmente confirmen y jalonen la nueva situación política española. El Frente Popular Populista Nacionalista, es decir, la suma de la izquierda, de la extrema izquierda y de los partidos nacionalistas, están en el gobierno. Y esa es una situación inédita en la democracia española, no es inédita en la historia de España, pero fundamentalmente vamos a ver cómo el movimiento nacionalista, para tratar de conseguir más objetivos políticos que nunca, pues va a tratar de hacerse presente y va a tratar de confirmar que además ese nacionalismo catalán está en la vanguardia del movimiento nacionalista y que quiere extremar sus posiciones en todos los órdenes, el orden de la reivindicación, frente a los otros partidos que conforman ese frente. Con lo cual va a ser algo lógico, algo que está, yo creo que, en la lógica de los hechos.
Señor Mayor Oreja, en su artículo de la pasada semana hablaba de ese proceso que se inició en 2004, un proceso que inició Zapatero en su negociación con ETA y que describía un escenario que seguimos viendo a día de hoy. ¿Cree usted que lo sucedido desde finales del pasado mes de mayo, el 31, con esa moción de censura y la alianza de izquierdas, de separatistas, de golpistas, de proetarras en el Congreso para echar el gobierno del Partido Popular y plantear la situación, el escenario que tenemos hoy en día, forma parte de ese mismo proceso?
Obviamente que sí. Aquello fue un acuerdo marco, es decir, un acuerdo que fundamentalmente sirvió para arrancar un proceso. Y de ese acuerdo marco en el que ETA deja de matar y en el que Rodríguez Zapatero se compromete a transformar profunda, radicalmente, en términos morales, políticos y sociales, España, ha inspirado todo lo que hemos vivido. El proceso catalán es una parte de aquel proceso fruto de aquel acuerdo marco. Lo que se significa en Cambó con el final de ETA el 5 de mayo de este año 2018 con los mediadores internacionales es una parte de aquel acuerdo marco. Y el Frente Popular Populista Nacionalista, que dicen que la razón fue supuestamente una sentencia, que ello fue simplemente un pretexto, formaba parte de lo mismo. El acuerdo marco impulsa gobiernos de estas características. Todo, absolutamente todo lo que estamos viviendo desde hace más de una década ha sido impulsado por ese proceso, por ese acuerdo marco, y vamos a seguir. Y por eso lo importante en esta nueva etapa de la política española, en la que hay un nuevo líder del Partido Popular y en el que hay que configurar un espacio alternativo a ese Frente Popular. Lo importante es que seamos conscientes, que entendamos lo que tenemos enfrente, que es inédito en esta parte de la democracia española, que fue parte de la historia trágica española, que se está escribiendo en términos políticos la peor historia de España, pero que está en el gobierno, que tiene mucho poder y que no se van a conformar con hacerse una fotografía, sino que este proceso tiende necesariamente a crear un proceso pseudo constituyente en España, con un horizonte a través de una reforma inicial del Estatuto de Cataluña, de que al final haya una nueva constitución para, en el fondo, acercarse a las tesis de los nacionalistas. Eso, en el fondo, es el objetivo que no es fácil, pero que tenemos que entender y comprender.
Igual que hemos terminado viendo a los etarras o a los proetarras, al partido político que apoyó siempre las tesis de ETA desde el brazo político, insisto, volviendo a las instituciones y, de hecho, con mando en plaza dentro del Congreso de los Diputados, terminaremos viendo, señor Oreja, la independencia de Cataluña.
Bueno, yo creo que ese es el objetivo de los nacionalistas, es decir, el objetivo solo tiene uno, que es avanzar en el derecho a decidir o el derecho a la autodeterminación, o llámalo como usted quiera, pero ese es su objetivo, el objetivo del nacionalismo vasco y del catalán, el objetivo del movimiento nacionalista. Ahora, es evidente que si hay un proceso es porque ni siquiera Zapatero pudo darnos la autodeterminación, pero por eso el objetivo del proceso era expulsar al PP y reemplazarlo por los fenómenos próximos a ETA. Había una alianza potencial entre ETA y Rodríguez Zapatero para cambiar las normas de juego, ¿no? Por eso estamos viviendo ya la deslegalización de ETA, y evidentemente ETA trata de legitimarse en las urnas como la única alternativa democrática al Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Pero en el fondo, este es el gran cambio que se está produciendo. Lo intentó Zapatero, lo que pasa es que la crisis económica y financiera se lo llevó por delante. Pero ahora lo está intentando Sánchez en una segunda versión. Tenía que llegar, se buscó una excusa, un pretexto. Hoy es gobierno y, evidentemente, en ese gobierno, claro que ETA, por ejemplo, lo que pretende es legitimarse, y como el proceso prácticamente ha hecho desaparecer en el País Vasco al PP y al Partido Socialista, les ha dejado sin espacio político porque el proceso es letal para los partidos constitucionalistas. Es evidente que ETA ahora tratará de legitimarse. Bueno, y en ese sentido, cuando hablo ETA, no hablo solo un grupo terrorista, sino fundamentalmente un proyecto de ruptura. Y lo que van a tratar es de legitimar el proyecto de ruptura. Van a tratar de que la autodeterminación pueda producirse en un cauce de un referéndum que sea legal, y van a tratar de hacer legal lo que es ilegal. Pero esto es un proceso, esto no va a venir de la noche a la mañana. El pulso por la autodeterminación es un largo proceso que se inicia ahora con más rotundidad con este gobierno que tenemos, y sabemos que tenemos una situación a la que hay que saberle hacerle frente.
Aunque hay mucha gente que esto o no lo sabe, no lo ha querido ver, usted, una de las cosas en la que hacía hincapié dentro de ese artículo es en que los nacionalistas catalanes, los separatistas catalanes, han ido de la mano de los separatistas vascos prácticamente desde el inicio de este proceso.
Porque el movimiento nacionalista es uno, no hay un Exacto. movimiento nacionalista vasco, otro catalán, otro gallego. El movimiento nacionalista es uno, ha tenido una vanguardia durante muchos años que ha sido ETA. Y luego, en un momento determinado, cuando ETA fue pactando primero con los otros nacionalistas y al final con Rodríguez Zapatero, es evidente que no está en la vanguardia, y son los nacionalistas catalanes los que se instalan en la vanguardia del movimiento. Pero el movimiento es uno, quieren lo mismo, pretenden los mismos objetivos, y es evidente que Bildu quiere lo mismo que lo que puede ser hoy la expresión de los nacionalistas catalanes. Y por eso, en ese proceso, inicialmente no son los catalanes, los nacionalistas, los que están a la cabeza, no. Fue ETA y Zapatero, fueron los dos protagonistas iniciales. Pero luego, de un modo u otro, todos los demás nacionalistas se han sumado a ese proceso. Y fundamentalmente, esa es la expresión que tenemos. De ahí la importancia de entender lo que tenemos delante. De ahí la importancia de las elecciones locales y municipales. Porque todo aquel Frente Popular Español de la República arrancó en unas elecciones municipales 5 años antes, con la caída de la monarquía, el 14 de abril del 31. Pero fueron unas elecciones locales. Y también yo creo que para demostrar que hoy no estamos para frentes populares, otra vez la trascendencia de las elecciones locales adquiere un singular sentido. Y por eso los que no forman parte del Frente, los otros partidos, dentro de sus personalidades, tienen que tratar de entender y comprender que hay algunos territorios españoles en donde ese frente está avanzando de una manera terrible, como Cataluña, como es País Vasco y lo que es Navarra. Y tienen que encontrar fórmulas de cierta aproximación en esas comunidades, fundamentalmente para hacer frente a ese, vuelvo a repetir, frente popular, populista, nacionalista.
Señora Mayor Oreja, el Partido Popular de Pablo Casado parece que sí que entiende este mensaje que usted nos está diciendo, ¿no? Esa necesidad de combatirlo, de conocerlo y de hacerse presente en todas las comunidades donde van a ser necesarios. Quizá por eso ese pacto de nuevo para tratar de eliminar políticamente al Partido Popular, que estamos viendo en los medios de comunicación día sí, día también, con el último ejemplo que tenemos encima de la mesa, el caso Máster. Pero mi pregunta es, si Pablo Casado parece que ese mensaje lo tiene entendido, ¿podríamos decir que no ha estado tan claro en los 7 años de gobierno del Partido Popular? De Mariano Rajoy, me refiero.
Bueno, yo creo que, yo lo he dicho también en ese artículo, yo creo que en el ámbito económico, yo creo que el gobierno de Mariano Rajoy hizo frente con determinación y decisión a un gran reto, una gran encrucijada que tenía España. Pero es verdad que en el ámbito político, todo aquel proceso que inició Zapatero y ETA, pues es evidente que en ese ámbito se prefirió, cuanto menos, mirar para otro lado, ¿no? Y yo creo que es precisamente uno de los errores de esta etapa, ¿no?, en las que no hemos sido conscientes que el Frente Popular iba a llegar en cualquier momento, pero ni el Partido Popular ni Ciudadanos. Cuando Sánchez gana en su partido la batalla interna, esto que hemos vivido ahora se tenía que producir, tenía que llegar antes que después, porque ya lo único que han hecho es reeditar Rodríguez Zapatero II, por lo cual lo que tenía que conseguir es buscar como sea ese gobierno que en su momento llamaron el gobierno Frankenstein, pero que era mucho más que un gobierno Frankenstein, que era la simple consecuencia de aquel proyecto marco que pactaron ETA y Rodríguez Zapatero. Todo es lógico, todo lo que está pasando no es una casualidad, forma parte de un proceso, y la izquierda en ese sentido tiene más capacidad política porque cree que en la política se puede mentir con más facilidad, y evidentemente la diferencia de la izquierda y la derecha es que unos se creen en la política que son como deudores a los que les debemos muchas cosas, incluso se pueden aceptar sus mentiras, y las derechas suelen ser acreedores. Creemos siempre que somos acreedores, que nosotros debemos, y eso hace que haya una superioridad moral absurda, ridícula, de la izquierda frente a la derecha, porque uno se siente acreedor y otro deudor. Y por eso lo importante es que se entienda y se comprenda la importancia de hacer políticamente frente, democráticamente, a lo que es un nuevo escenario político en español. No se puede estar en política de la misma manera antes de la constitución del Frente Popular que después. Después, una vez constituido, hace falta que los partidos que no son de ese frente, hombre, entiendan que tienen que encontrar fórmulas inteligentes para contrarrestar esta que sí es la peor fórmula de política posible española. Yo antes decía, oía que decían que el Partido Popular es la extrema derecha, o el partido de todas las derechas europeas la peor. Bueno, eso es no mirarse en su propio espejo. La única realidad es que en Europa la fórmula que tenemos en España solo tiene parangón en Portugal. Ese sí que es la peor fórmula del gobierno de Europa. Es el populismo de izquierdas en el gobierno. Y esa sí que es una fórmula radical, radical en el peor de los sentidos, extrema en el normal de los sentidos. Eso sí que tenemos que entender para simplemente que hacer frente inteligentemente, no solo los partidos que están en un bloque fuera de ese Frente Popular, sino también todos los demás. Tenemos que tener conciencia de que nos hemos introducido en un camino lleno de riesgos, como no nos habíamos introducido nunca en esta historia de la democracia española desde el año 77.
Don Jaime Mayor Oreja, nos quedamos sin tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por sus análisis certeros. Es verdad que ese proceso que se iniciaba en 2004, ese proceso que usted vio enseguida cuál era los objetivos que tenía, se ha ido cumpliendo según lo ha ido usted pronosticando. Esperemos que sus peores augurios no se hagan realidad. Desde aquí, nada, agradecerle de nuevo y esperemos que tenga usted un buen día y no se preocupe, que seguramente volveremos a contar con usted en lo que queda de verano.
Muchísimas gracias a ustedes.